García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este jueves 27 de noviembre, intensísimo en actualidad política. Mira, un jueves negro en la semana del Black Friday para el gobierno. Están en una total huida hacia adelante. Y nosotros pendientes de la decisión que adopte el juez Leopoldo Puente sobre José Luis Ábalos y Koldo García. En unos instantes vamos a estar en el Tribunal Supremo. Pero primero voy a intentar ponerte al día de qué estamos hablando, de qué casos de corrupción tenemos encima de la mesa que afectan al gobierno y quién es quién en cada uno de ellos. ¿Por qué están hoy Koldo y Ábalos en el Tribunal Supremo? Bueno, porque allí se investiga uno de los 5 casos de corrupción que afectan al Partido Socialista o a miembros del Partido Socialista. Estos casos están divididos entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y otro en los juzgados de Plaza Castilla. ¿Qué casos son? Primero, caso Mascarillas, con 2 derivadas en el Supremo y en la Audiencia Nacional, que se juzga las presuntas comisiones ilegales en lo peor de la pandemia con la compra, venta de mascarillas y otros dispositivos sanitarios con el liderazgo de Koldo, Ábalos y Aldama. Caso Hidrocarburos, también con 2 derivadas en la Audiencia Nacional y en el Supremo. El contrabando de gasolina y gasóleo presuntamente y una trama de gasolineras low cost y también la trama de mascarillas y material sanitario en Canarias. Con el liderazgo en esta ocasión de Koldo, Ábalos, Aldama y veremos si Ángel Víctor Torres también. Caso amaño de obras públicas que comenzó en Navarra y que ya se extiende por más territorios presuntamente y que tiene que ver con comisiones cobradas por el amaño de obra pública, en donde están también involucrados algunos exdirectivos de la constructora Acciona. Aquí el líder sería Santos Cerdán. Caso financiación del Partido Socialista, pieza separada que investiga los miles de euros en metálico que pululaban por Ferraz y que financiaban gastos de los protagonistas de las tramas anteriores y quizá algo más. Y en quinto y último lugar, el caso de Leire Díez, fontanera del PSOE que habría estado investigando a guardias civiles, fiscales, jueces, líderes del Partido Popular para sacar trapos sucios de la oposición. Este caso está siendo investigado en los juzgados de Plaza Castilla y además otros 2 casos que afectan directamente a la familia del presidente del gobierno. Por un lado el caso Begoña Gómez y el máster en la Universidad Complutense y por otro el caso David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno que afecta también al líder del Partido Socialista Extremeño que habría colocado a dedo en una plaza pública al hermano de Sánchez creada para él en Badajoz mientras era presidente de la Diputación. Y hoy estamos en 2 escenarios. En la Audiencia Nacional, en donde Aldama ha hablado del caso Mascarillas de Canarias, y en el Supremo, en donde Koldo y Ábalos esperan la decisión sobre su libertad en el caso Mascarillas Canarias y todo lo demás. Este es el caso más cercano de ser juzgado y por el que la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos. La diferencia fundamental entre un tribunal y otro es quién está o no aforado. Como Ábalos es diputado, está aforado y por lo tanto en las causas en las que presuntamente está implicado se llevan en el Tribunal Supremo. Si no eres aforado, es una trama de corrupción, lo lleva la Audiencia Nacional. Llegados a este punto, conviene que recuerdes esto.
Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
Hoy se enfrenta a la cárcel porque la Fiscalía Anticorrupción ha pedido cárcel sin fianza para Ábalos.
No tengo ni idea. O sea, es que me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto con esto.
Estupefactos están los miles de votantes socialistas, personas honradas y trabajadoras que cada mañana se levantan diciendo que no era esto lo que habían votado. Hoy hay homenaje a Lambán, expresidente de Aragón. Nadie del gobierno asiste. Efectivamente, el voto al Partido Socialista no era el voto a Sanchismo y su banda.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Buenos días, Pilar.
Varapalo al gobierno, el Congreso tumba la senda de déficit.
Paso previo e indispensable para la aprobación de los presupuestos, por lo que debe aprobar unos nuevos objetivos de déficit y deuda en el plazo de un mes. Junts ha cumplido aquí sí su amenaza, ha votado en contra.
Votos emitidos 347, a favor 164, en contra 178, abstenciones 5. En consecuencia, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno.
Comienza en las Cortes Valencianas el debate de investidura de Juan Francisco Pérez Llorca.
Con guiños a Vox en inmigración o cambio climático para lograr su apoyo y convertirse así en presidente de la Generalitat.
La firma de hipoteca sube un 12% en septiembre, 15 meses al alza.
Reseñable que casi la mitad de las hipotecas que se solicitan en España son para una segunda vivienda. El 14% de las casas que se venden en nuestro país son compradas por extranjeros.
¿Vendrá el Papa a España? Pues el Papa abre la puerta.
Así lo ha dicho a nuestra enviada especial, la COPE, Eva Fernández, en el viaje que el pontífice ha iniciado a Turquía y que después le trasladará a el Líbano. A esta hora, León 14, recibido por el presidente Erdogan.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pedri recuperado, apunta al Alavés.
Esta es la buena noticia en el Barcelona, pero Víctor Navarro se acaba de conocer una mala para otro centrocampista. ¿Qué ha pasado?
Para Fermín López estará de baja 2 semanas por una pequeña lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Según informa el Barça, se perdería a la vez de Atlético de Madrid en el Camp Nou, Betis en Sevilla y Eintracht de Frankfurt en Champions en Barcelona. Pedri, como decía, se entrena hoy por primera vez con el grupo un mes después. Se espera que reciba el alta para este sábado ante el Alavés en el Camp Nou. Un partido donde, por cierto, por primera vez este año podrían ser titulares Rafinha, Lamín y Lewandowski. Y en lo institucional, el exdirectivo de Bartomeu, Xavi Vilajuan, ha presentado hoy su precandidatura a las elecciones del Barça para la primavera de 2026.
Citas del día, Europa League, 7:45, Ludogorets Celta, a las 9, Betis Utrecht, en la Conference, Slovan Bratislava Rayo Vallecano, a las 7:45. Y hoy empieza la era Chus Mateo en la selección española de baloncesto, camino del Mundial, Dinamarca-España, a las 6:30.
Gracias, Corrochano, sigues el Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira, estamos en épocas de turbulencias. Fenomenal Super Trump. Pero las turbulencias son enormes, sobre todo en el gobierno y en el Partido Socialista. La noticia ahora mismo en el Tribunal Supremo, donde dentro de un ratito vamos a saber si el juez Leopoldo Puente manda o no a la cárcel a José Luis Ábalos y a Koldo García. Y de momento lo que sabemos es que Anticorrupción ha pedido prisión sin fianza para Ábalos, algo que no había hecho hasta ahora. Así que hasta allí nos vamos. Supremo, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Casi me pongo a bailar con la música que me has puesto.
¿Has visto? Bueno, un poco de alegría, porque tú me dirás. Oye, se está celebrando ahora mismo esa vistilla para revisar la condición de Koldo García. ¿Tú qué crees? ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues tenemos un antecedente, ¿no? Lo que te voy a decir es que Koldo ha llegado con el tiempo pegadísimo, con tan solo 4 minutos sobre la hora de la citación, que era a las 12:30 y llegaba a las 12:26. Venía con su abogada, que venía de la Audiencia Nacional de la vista de Aldama. La puerta de la sala se ha cerrado a las 12:42. Koldo, que venía con una mochila más grande que la de Ábalos, tiene el precedente de su antiguo jefe, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, ha pedido prisión sin fianza por riesgo de fuga. El juicio está próximo y sobre Ábalos pesa una elevada petición de pena de cárcel, 24 años por parte de anticorrupción, y sobre Koldo una petición de casi 20. ¿Qué creo que va a pasar? Pues mira, con este antecedente parece por dónde va el camino, pero hasta que no termine la vista y sepamos lo que piden, no lo vamos a hacer. Lo que sí te puedo contar es que durante la vistilla de Ábalos, el exministro, con tristeza y según fuentes jurídicas, decía al juez Leopoldo Puente que no tiene dinero y que no tiene a dónde ir.
Claro, ya se lo ha gastado todo. Patricia, tienes abierto el micrófono.
Muchas gracias, Pilar.
Ojo que la entrada en la cárcel de Ábalos y Koldo pone muy nervioso al entorno de Pedro Sánchez, tanto en Ferraz como en Moncloa, sobre todo después de que los dos hayan pasado al contraataque. Te recuerdo que Ábalos ha asegurado que se conoce a testigos que le confirman la reunión entre Sánchez y Otegi en el año 18 para negociar la moción de censura. Pero es que además, Koldo García tendría conversaciones grabadas que complicarían la situación de Sánchez. Lo ha contado Carlos Herrera esta mañana aquí en COPE.
Atento soy a Koldo. porque guarda una bala de plata. En aquel dispositivo famoso, donde también existirían las pruebas de que aquella reunión de Sánchez y Otegi se produjo. Hay algo más. Alguna conversación grabada que puede ser muy preocupante para el número uno. ¿Y qué va a pasar con...? Pues hombre, que a lo largo de las horas alguien convenza a Koldo de que no se puede estar toda la vida diciendo tengo, tengo, tengo, y luego no enseño nada.
Y aquí no tengo nada, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede si Ábalos va a la cárcel? Ábalos es diputado. Es verdad que está en el grupo mixto, pero es gracias a Sánchez que es diputado, porque fue Sánchez quien, sabiendo que estaba imputado y siendo investigado, decidió meterle en las listas del Partido Socialista. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasa con su escaño en el Congreso si termina en la cárcel? Porque esto no ha pasado nunca en la historia. Es inédito. Otra cuestión inédita más que sucede con el gobierno de Sánchez. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No, vamos de inédito en inédito como en el juego de la oca. No, primera pregunta, ¿puede Ábalos ser diputado estando en la cárcel? Tú, señora, amiga, que me estás escuchando haciendo la comida. ¿Puede ser diputado estando en la cárcel, sí o no?
Pues mira, puede mantener el acta, pero ojo que no puede participar en plenos y votaciones y además no puede cobrar. El reglamento del Congreso es claro, los derechos y deberes del diputado quedan suspendidos si te meten en prisión preventiva, aunque sí mantengas el papelito, el acta.
Ya. ¿Puedes o no puedes votar desde la cárcel?
No, no puede porque pierde el derecho a participar en los plenos y en las comisiones, así que no puede votar ni siquiera, evidentemente, de forma telemática.
Entonces, ¿cuándo le pueden retirar el acta a un diputado que está en la cárcel o que se lo quitan?
Pues mira, solo te pueden retirar el acta si eres diputado por una sentencia firme que anule esa elección o la proclamación, porque estés incapacitado, porque renuncies, porque termine, evidentemente, la legislatura o directamente porque te mueras, Pilar.
Bueno, aunque Ábalos termine en Soto del Real con el acta de diputado debajo del brazo, pero sin poder hacer nada, como nos acabas de explicar, Ángela, si no puede votar, están cambiando las mayorías en el Congreso, como hemos visto esta mañana.
Es verdad que lo primero que hay que decir es lo que tú comentabas, Ábalos ya no está en el Grupo Parlamentario Socialista, está en el Grupo Mixto desde hace más de un año, ya no vota con el PSOE, aunque es verdad que ha seguido el guión socialista. En cualquier caso, en el Congreso hay 350 diputados. Si esto se mantiene, que se podría variar, cosa que no parece que vaya a pasar.
No se puede variar, la Constitución lo impide.
Y la mayoría va a seguir en 176 escaños como hasta ahora. Es verdad que el gobierno está en minoría y que suda hasta el último voto, pero la película no va a cambiar tanto, Pilar, PSOE y Sumar. El gobierno mantiene el apoyo de los socios. Si lo mantienen, suman 179 diputados. Con uno menos, sin Ábalos, no pasaría nada. Y hay que decir otra cosa, Junts ya ha dicho que en teoría deja de apoyar cualquier cosa del gobierno, así que no le va de ese voto de Ábalos.
Gracias, Ángela.
A ti, Pilar.
Noticia de esta noche, el gobierno chavista de Nicolás Maduro ha revocado el permiso para operar en Venezuela a 6 aerolíneas, entre ellas Iberia. El país ha acusado a las empresas de sumarse a las acciones, dice, de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de Estados Unidos y de suspender sus vuelos desde y hacia Venezuela. Las españolas Iberia y Air Europa han cancelado sus vuelos este martes tras ese aviso de Estados Unidos sobre una situación peligrosa en la región, en donde las fuerzas estadounidenses, lo sabes, concentran efectivos militares. Como consecuencia de todo esto, cientos de venezolanos están varados en el aeropuerto de Barajas, aquí en Madrid. Para muchos es varios días ya, y además era su viaje, por ejemplo, de cara a las Navidades. En Barajas está nuestro compañero Fernando Díez. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, ¿cómo está la situación en Barajas?
Bueno, la situación es complicada. Yo he hablado con varios de los chicos y chicas afectados y ellos tienen la sensación de que se han quedado aquí pues tirados, porque han pasado ya varios días desde que sus vuelos salieron y aún nadie les ha ofrecido una solución firme. Entonces ellos están aquí pues en grupos, compartiendo lo que tienen para comer, para llamar por teléfono, para dormir, y a la espera de que llegue una noticia que les pueda servir. Creo Pero claro, los días pasan... Ajá. Perdona, dime, Pilar.
No, los días pasan y ellos están acampados ahí.
Claro, exacto, están acampados, ¿no? Y a cada día que pasa, pues la situación es más dura. Por ejemplo, escucha a Alejandro, que es un chico venezolano que lleva durmiendo aquí 5 días.
nos ayudan, nos dan 20 euros, 5 euros, 10 euros y con eso logramos hacer una vaca y comemos, ¿me entiendes? No nos dan respuesta, se queda tranquilo, uno aguanta, porque si hemos aguantado más días, al darnos una respuesta positiva uno puede aguantar, pero nada de eso me tiene como preocupante y angustiado. Y...
Entonces, esta situación no ha cogido por sorpresa solo a personas de Venezuela, también a personas de otras nacionalidades de América Latina que tenían escala en Caracas. Es el caso, por ejemplo, de unos chicos colombianos que tengo ahí conmigo. Uh-huh. Ellos iban a ir a Bogotá haciendo escala en Caracas y esta situación les ha pillado por sorpresa. Te escucha ya Andrés, él es músico. Hola, Andrés.
Hola, buenas
¿Qué tardes. Tal? Andrés, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope. O sea, vosotros ibais a Colombia, hacíais escala en Caracas. ¿Cuántos días lleváis en el aeropuerto?
Sí, es correcto. Nosotros llegamos aquí el día domingo para partir el día lunes y ya justo haciendo el check-in para abordar el avión nos dijeron que el vuelo quedaba cancelado. Ajá. Y sin más información.
Quedaba cancelado, sin más información, pero estamos a jueves.
Sí, y pues apenas ellos aparecieron hoy diciendo que posiblemente el primero de diciembre tenían nueva información para ver si reanudaban vuelos, pero ese dato es como no sabemos qué pueda pasar, se pueda prolongar y pues nosotros llevamos aquí varios días. Otro grupo de otros compañeros llegó el martes para abordar el vuelo el miércoles y también obviamente pues venía cancelado, o sea que ya nos sumamos el grupo de los colombianos que somos 30 más o menos. Y lo que estamos pidiendo es un contacto con la Cancillería, con la Embajada de Colombia, para que por favor nos puedan colaborar con un vuelo humanitario, porque pues, ya llevamos muchos días, los recursos están acabando.
Pero no entiendo, o sea, vosotros llegáis, Andrés, llegáis, tenéis un vuelo a Colombia que hace escala por Venezuela, os suspenden ese vuelo y os quedáis en el aeropuerto y no os dan ninguna solución, nadie, las aerolíneas para empezar.
Es correcto. La aerolínea dijo que eso no era culpa de ellos, que el vuelo lo cancelaron fue porque el espacio aéreo venezolano estaba cerrado y ellos dijeron pues alimentación no les vamos a dar, hospedaje tampoco les podemos dar porque pues eso no nos corresponde a nosotros por ahora porque el error no fue de nosotros, etcétera, etcétera. Y así estamos, solamente han venido a verificar, vinieron hoy a verificar el número de vuelo, el abordaje, el tiquete que esté comparado ya y solamente dijeron hasta el primero de diciembre posiblemente haya renovación de vuelos, pero eso es incierto, o sea, no sabemos, ellos no saben si se puede prolongar o no se puede prolongar.
¿Y vosotros que estáis acampados en el aeropuerto? ¿Y de
sí,
qué vivís?
Sí, desde
¿cómo dormís? ¿Cómo?
No, en el suelo, prácticamente en el suelo. Tuve que conseguir unos cartones para poner en el suelo y pues por el frío, porque hace mucho frío en la noche.
Y Pilar, hay aquí otro chico, está en la misma situación que Andrés, de hecho son del mismo grupo, son un grupo de 30, como nos ha comentado él, entre músicos y bailarines. Él es Isaid y precisamente él también nos quería contar un poco esta experiencia.
¿Qué tal, Isaid? Cuéntanos.
Difíciles. Muy buenas tardes. Efectivamente, desde que llegamos, en mi caso ya estaba en la puerta de embarque, ya estábamos a punto de embarcar al avión y nos cancelan el vuelo. Salimos y le pedimos explicaciones a los tripulantes porque los vimos salir y lo que nos dijeron fue que ese no era problema de ellos. Se lavaron las manos y se fueron. Entre todos los que nos quedamos acá, estamos buscando las oficinas de Estelar, de la aerolínea Estelar, para que nos dieran una solución, si nos dieran un desembolso. Según los acuerdos con la Unión Europea, uno tiene como unas ciertas acciones.
Uh-huh. Y unos derechos, ¿no? Claro.
Unos derechos que podamos... o un alojamiento o alimentación y lo único que nos dijeron fue que ellos no podían resolvernos con nada. Uh-huh. Hemos estado, como ya dijo mi compañero, ya 5 días acá durmiendo en el piso, pues con el frío, y nosotros lo que estábamos haciendo era una escala. Nuestro destino no era Venezuela, nuestro destino es Bogotá y estamos acá en una escala hacia Colombia. Entonces lo único que pedimos es como esa colaboración de que podamos llegar a los medios colombianos, la embajada, a quien pueda colaborarnos para poder tener ese que nos
ese vuelo
es un vuelo, una conexión con claro, otra aerolínea.
Claro. Isaid, pues que queda hecho el llamamiento a la embajada de Colombia en Madrid, que entiendo que os estarán escuchando, Petro, además de soluciona sus problemas internos podrá solucionar los problemas de sus ciudadanos y se pondrán en contacto con vosotros. 30 colombianos que estaban haciendo escala a través de Venezuela para llegar a Bogotá llevan 4 días tirados en el aeropuerto de Barajas por la suspensión de los vuelos. Fernando, muchísimas gracias.
A ti, Pilar.
Yo no me lo explico. Si en vez de dedicarse si se dedicaran a lo que se tiene que dedicar la gente que se dedica a la política, que es a solucionar los problemas de los ciudadanos y compatriotas, qué bien nos iría a todos. Mira, te cuento algo que no es nada nuevo. En España nacen pocos niños, lo sabes. El año pasado dimos la bienvenida a 322.000 bebés. Esto es un 0,43% más que el año anterior y un cambio de registro si tenemos en cuenta que en los últimos 10 años la tendencia había sido de descenso, de caídas. Aún así, son cifras muy preocupantes, ¿eh? Ser madre en España no es fácil. ¿Por qué? Bueno, según el mapa de la maternidad en España 2024, elaborado por Red Madre y que acabamos de conocer, un 57% de las madres españolas cree que tener hijos le resta oportunidades laborales. Vaya por Dios, mientras que el 47% afirma que su trayectoria profesional ha cambiado tras la maternidad. Y lo que es peor, no hay ayudas económicas. Un tercio de las madres que dan a luz en nuestro país no tiene derecho al permiso de maternidad. De hecho, las comunidades autónomas casi gastan casi 10 veces más en medidas para el aborto que en ayudas a la mujer embarazada que quiere ser madre. Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, está clarísimo, según la comunidad en la que vivas es más fácil ser madre, al menos desde el punto de vista económico, ¿no?
Sí, sobre todo en Madrid y en Galicia, que son las que centralizan todas las ayudas, porque realmente si miramos el mapa de los 101 millones de euros que destinan las comunidades autónomas a apoyar a mujeres embarazadas que necesitan esa ayuda, 96 vienen de Madrid y Galicia. Eso significa que si no las contamos, la media de euros anuales que se destina a estas mujeres pasa de ser 237 a 21, que es un gran cambio. Y si nos fijamos en el resto de comunidades, si no contamos a Madrid y Galicia, gastamos lo que tú decías, unas 8 veces más de dinero en apoyo al aborto, en ayudas al aborto, que a la mujer embarazada que si quiere ser madre. Son unas cifras, la verdad que bastante duras, que califica de esta manera en COPE a Maya Azcona, que es la directora general de la Fundación Red Madre.
Es un escándalo que una mujer que se queda embarazada y tiene dificultades se le pague la decisión de abortar y se le deje abandonada si decide continuar. La mujer tiene derecho a decidir continuar y en la mayor parte de España los políticos abandonan a las mujeres embarazadas que tienen dificultades porque no contemplan medidas para apoyarlas.
Fíjate, Pilar, en 2024 una de cada 4 mujeres embarazadas decidió abortar en un contexto en el que nacen 3 personas por cada 4 defunciones. Y si nos vamos a comunidades como Canarias, Asturias, Cataluña, Baleares, que su ayuda media anual para embarazadas es de 0 euros, se producen más de 400 abortos por cada 1.000 nacimientos.
Fíjate. Oye, y si nos comparamos con el resto de Europa, estamos muy por debajo de la media europea en prestaciones familiares, ¿no?
Sí, porque no es solo lo que has comentado antes de que un tercio de esas mujeres que dan a luz en España no tienen derecho al permiso de maternidad. Hablamos de unas 100.000 mujeres que, por no ser cotizantes, no tienen derecho a ese permiso, sino que, en efecto, estamos por debajo de la media europea en prestaciones familiares. La media europea está en unos 830 euros, en España son 427 euros anuales, pero miramos a países como Luxemburgo, donde la suma sube a 3.789, Dinamarca casi 1.900. Es decir, tenemos un problema que, como nos comentan, viene de hace mucho tiempo en España.
Es algo endémico en España. España nunca ha tenido una buena política familiar. Entonces no tiene gasto en ayudar a una mujer en el embarazo, ayudar al niño cuando nace, canastillas, pago de guarderías. Todo esto es lo que suma estas prestaciones familiares. No hay interés en una política familiar.
Pues queda clarísimo. Gracias, Íñigo. Vamos a hablar ahora con María Fernanda Rodríguez. Ella sabe bien lo difícil que es ser madre en nuestro país, porque tiene una niña, Zoe, que ayer precisamente cumplía 2 años. María Fernanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos.
Y que eres muy consciente, ¿no?, de la ayuda de Red Madre. Oye, cuéntanos, ¿cuál es el principal obstáculo que te encontraste cuando supiste que estabas embarazada?
Pilar, el principal es cómo saber cómo iba a mantenerme yo durante este tiempo porque no podía poder encontrar un trabajo, no me encontraba en una situación, la verdad, muy bien y no sabía qué hacer. Uh-huh. En realidad lo primero que pensé fue en, bueno, cómo voy a poder mantener a mi bebé, cómo voy a poder estar yo psicológicamente, porque no sabía, no tenía ninguna ayuda a la cual pudiera alguien guiarme.
Porque ¿en qué situación estabas cuando te quedas embarazada? O sea, ¿vivías ya en España? ¿Cómo fue?
Sí, yo ya vivía en España. Actualmente estaba con una hermana. Aquí me encontraba en España y estaba con una ruptura amorosa. Uh-huh. La cual, pues, el padre de mi bebé no se hizo cargo de nada y quedé totalmente sola.
Ya. ¿Y trabajabas, estudiabas?
En ese momento, pues, no estaba trabajando, no estaba trabajando.
Y intuyo que alguna vez pensaste en tirar la toalla, ¿no? Y no seguir adelante.
Sí, Pilar, la verdad fue una de las primeras cosas que pensé, porque no sabía cómo continuar, incluso. Un centro me dijo, no, pues mira, si no quieres continuar con el embarazo, puedes tomar la decisión de no seguir con el embarazo.
Ya. Y entonces aparece en tu vida Red Madre.
Sí, he conocido a una mujer que también hace parte de esta fundación, me habló de la fundación Red Madre, y es allí como he ido, Pilar. Fui a la fundación desde que estaba embarazada de Zoe, desde 4 meses de embarazo. He ido a la fundación, los conocí, que ha sido lo mejor que me ha pasado. Esta fundación, desde que estaba embarazada, me apoyó con diferentes programas. Es como un grupo de mujeres que están en la misma situación que yo, que son vulnerables, que están solas. Hacen como diferentes charlas, cursos, nos enseñaron cómo alimentar a tu bebé, la lactancia, todo esto que yo soy madre primeriza, la verdad no tenía ni idea, pero esta fundación durante mi embarazo me ayudó mucho con esta etapa.
¿Y empleabilidad, formación?
Sí, bueno, la primera etapa ha sido esta que ha sido de mi embarazo, y la segunda etapa ha sido un grupo de empleabilidad que he conocido gracias a Leticia, que son un grupo de varias personas. Ellas, pues, se encargan de darnos cursos, formaciones. Incluso la fundación me ayudó con una beca para poder estudiar higiene bucodental. El año pasado cursé mi primer año y en este momento me encuentro cursando el segundo año de higienista bucodental acá en España.
Pues ya sabes, a terminarlo y a ser una estupenda profesional y a cuidar de tu hija Zoe. María Fernanda Rodríguez, gracias por contarnos tu historia en Mediodía COPE.
Vale, Pilar, muchas gracias.
Buen día.
Hasta luego.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Papa León XIV visita Turquía y el Líbano para promover la paz, la unidad entre los cristianos y el diálogo interreligioso. Desde İznik, Turquía, celebración ecuménica con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. El viernes a la 1:30 de la tarde, en 13.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Portátil HP con procesador Intel Core Ultra por 599 euros. Y si eliges cualquier equipo con Intel Core Ultra, disfruta de un año de McAfee LifeSafe. Solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
¡Ey! Que ya está aquí el Black de HSN. Cada día descuentos exclusivos en productos seleccionados y ofertas flash. Aprovecha y compra proteínas, creatina, omega 3, magnesio, colágeno. Hasta el 27 de noviembre en hsnstore.com. Condiciones en web. Este Black Friday elige la máxima calidad. Elige HSN.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo que tienes que saber a esta hora de la tarde? Pues mira, es un jueves complicadísimo para Pedro Sánchez, por un lado, por lo que se está diciendo en estos momentos en el Tribunal Supremo. El juez Puente podría enviar a prisión a José Luis Ábalos y a Koldo García, a las dos personas que ayudaron a Sánchez a ganar la moción de censura que la upó a la presidencia del gobierno, Ángela.
Lo que está ocurriendo en el alto tribunal ha sido seguido durante toda la mañana desde el Congreso de los Diputados. Desde allí, Patxi López ha dicho que el PSOE está tranquilo porque ya actuaron contra Ábalos cuando conocieron, dice, las supuestas mordidas que recibió en la trama de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia.
Desde el minuto uno que conocimos que podía haber presuntas irregularidades ahí, expulsamos de las filas del Partido Socialista, que es como reaccionamos siempre que tenemos en nuestro seno un caso de estas características, ¿no? Y ahora lo que tenemos es la tranquilidad de saber que eso no salpica ni al PSOE ni al gobierno.
Ya. Pero no piensa lo mismo Emiliano García Page. Pide elecciones, hace esta reflexión sobre las cientos y cientos de grabaciones que durante años hizo Koldo García y que vamos conociendo.
La mayoría de las pruebas son autopruebas, son grabaciones de los propios imputados, particularmente de Koldo. Claro, ¿para qué graba alguien algo si no es para poderlo usar? ¿Para qué se toma tantas molestias de grabar y anotar y guardar los mensajes y además archivarlos si no es lógicamente para luego poderlo utilizar, o bien en su defensa o bien en un ataque? Yo tendría la mosca tras la oreja permanentemente.
Decíamos antes, Pilar, que es un jueves muy complicado para el presidente del gobierno. Está esa vertiente judicial, pero también la vertiente política. Junts ha cumplido su amenaza y ha votado en contra de aprobar la senda de déficit del Ejecutivo. Así el Pleno del Congreso la ha tumbado y tendrá un mes para presentar una nueva. Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que el Ejecutivo no puede gobernar.
Hemos asistido otra vez a un bloqueo del presupuesto. El gobierno ha acreditado que no tiene mayoría en la Cámara, que está bloqueado, que no hay cuentas, que no hay leyes. Y además, la agenda judicial de esta mañana, pues es una agenda judicial sin precedentes tampoco en la democracia española. Y casi llevamos 50 años de democracia española.
Y nos vamos hasta las Cortes Valencianas, porque en ellas ha comenzado el debate de investidura de Juan Francisco Pérez Llorca para ser elegido presidente de la Generalidad en sustitución de Mazón. En su discurso, al que, por cierto, no ha asistido el todavía presidente, ha hecho guiños a Vox buscando su voto, que es, como sabes, indispensable. Santi Pacheco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ahora mismo turno para la oposición, con un peso y compromiso que exigen al candidato que aborrezca públicamente a Mazón, que le exija el acta de diputado y que no pacte con Vox en una alianza, dicen ellos, que incluso avergüenza a Génova.
Un pacto que es tan vergonzante que no se han atrevido ni a hacerlo público. Un pacto del que se avergüenza el Partido Popular de Génova, que no ha venido nadie a acompañarle en este debate de investidura. Fíjese usted si le debe avergonzar este pacto, que no puede ni hacerlo público.
Es el portavoz socialista José Muñoz, ahora mismo turno para Compromís, y luego, esa es la gran expectación, todos pendientes de ver si el portavoz de Vox ya despeja esa duda de si van a apoyar hoy mismo a la primera la investidura de Pérez Llorca o si se hacen querer un poco más. De momento, el aspirante no ha dejado de hacer guiños a la formación de Abascal.
Para vergüenza de verdad, para todos los españoles, pactar con Bildu. Gracias, Pacheco.
De nada.
Ya sabes que seguimos pendientes del Tribunal Supremo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Seguimos a la espera de saber qué decisión toma el juez Leopoldo Puentes, si envía o no a la cárcel a José Luis Ábalos y a Koldo García. Última hora, cuéntanos.
Pues seguimos a la espera porque esa vistilla, que sepamos, no ha terminado. Ha empezado a las 12:42 la vistilla sobre las medidas cautelares de Koldo García y no tenemos más noticias. La mañana la ha marcado la petición del fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, que ha pedido prisión sin fianza para José Luis Ábalos, que por lo que nos cuentan fuentes jurídicas está, bueno, pues nervioso dentro del Tribunal Supremo con cara de tristeza. Pero todavía no tenemos ninguna noticia, ninguna decisión ni ninguna petición más.
Gracias, Patricia. En el momento en el que se pasa algo, ya sabes que aquí tienes los micrófonos abiertos. Hasta luego.
Por supuesto, gracias.
Bueno, pues vamos con una buena noticia, porque es posible que el Papa León XIV venga a España. Ha abierto la puerta a un próximo viaje a nuestro país. Lo ha dicho en el vuelo que le ha trasladado hasta Ankara, la capital de Turquía. Y además es que se lo ha dicho a COPE, a nuestra compañera Eva Fernández, que además le ha regalado al pontífice un escudo heráldico con sus antepasados cántabros. Se escucha muy mal, pero es el escudo de los tatarabuelos del Papa, que proceden del pueblecito Isla, el pueblecito de Cantabria. Es una de las noticias de este primer viaje apostólico del Papa León, que ya está en Turquía. A esta hora estamos muy pendientes de que León XIV pronuncie su primer discurso. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué espera o qué esperamos que pueda decir León XIV en este primer discurso? Cuéntanos.
Pues mira, en este primer viaje apostólico se podría decir que lo hereda un poco del Papa Francisco, que ya tenía previsto viajar allí a Turquía en mayo, pero bueno, como falleció, pues todo se detuvo y ahora ese legado lo recoge León XIV. El viaje tiene como símbolo central la celebración del aniversario 1700 del Concilio de Nicea, un concilio muy importante para la creencia de los cristianos. También tiene el deseo de impulsar la unidad entre los cristianos, especialmente entre católicos y ortodoxos, y sobre todo, pues yendo a Oriente Medio, el diálogo, la paz, evidentemente son también factores muy importantes de este viaje. Por lo tanto, creemos que ese primer discurso irá por ahí, con un profundo componente ecuménico.
León XIV tiene una agenda apretadísima, sí. Es estupendo que sea joven.
Sí, sí, sí, desde luego, porque ya desde que ha llegado ha tenido muchísimos compromisos. Ha empezado con una visita al mausoleo de Atatürk, el legendario dirigente turco. Después se ha reunido con el presidente de Turquía, con Recep Tayyip Erdogan. Allí habrán hablado sobre Gaza. Sabemos que el líder turco es uno de los líderes que más se ha mojado con este tema. También visitará Estambul, visitará la Mezquita Azul y la ciudad de İznik, que es la antigua Nicea, donde se celebrará ese acto que comentábamos, el encuentro ecuménico de oración por esos 1700 años del Concilio de Nicea. Adrián Loza es misionero franciscano en Turquía.
En Turquía existen los lugares históricos conectados con los primeros tiempos de nuestra fe, los lugares en los que crecieron las primeras comunidades cristianas. El Papa viene a celebrar esta comunión en la fe.
¿Y qué es lo que se va a encontrar el Papa? Que hay cristianos allí, hay pocos, una minoría, ¿no? Creo que entre 150 y 250.000, un 0,2% de la población.
Sí.
¿Qué se va a encontrar?
Pues sí, hay muy pocos cristianos y de hecho, de esa minoría que comentabas, los católicos suponen una proporción, son los que menos, son apenas 35.000 cristianos católicos en una población de casi 90 millones de personas.
Podríamos decir que el Papa viene a visitar una pequeña minoría que intenta sembrar el reino en los lugares en los que está, porque nosotros, desde la relación que pudimos establecer, que podemos establecer con la gente que nos rodea, hemos notado que la Iglesia, la nuestra, la Iglesia Católica, tiende a crecer muy lentamente, pero tiende a crecer.
La razón de que sean tan pocos es por ese genocidio armenio tan olvidado. Los armenios, que en su mayoría eran cristianos, pues fueron masacrados por el entonces Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Fue una época, como se puede entender, muy complicada para los cristianos, que sin embargo ahora tienen libertad de culto. Pueden celebrar misa, pueden celebrar retiros, conferencias, pero siempre dentro de las iglesias. Fuera, en las calles, está prohibido.
Otra cosa es llevar esto fuera, es decir, organizar una misión popular sería impensable, de una parte porque somos minoría, de otra parte porque no se puede hacer. Sí, a nosotros a nivel interno tenemos absolutamente libertad, pero ya salir a la calle es algo que no se puede hacer tan fácilmente, casi que diría que está prohibido.
Otra de las claves del viaje es el papel turco, el papel del país de Turquía en la guerra de Siria. Hoy mismo se cumple un año de esa ofensiva que acabó con el gobierno de Bashar al-Assad, finalmente. Esta guerra se calcula que trajo unos 3 millones de refugiados sirios a Turquía. Fue uno de los países, sino el que más acogió a los sirios. Desde esa caída de Bashar al-Assad, se cree que unos 400.000 han regresado a su país y, desde luego, como siempre, la Iglesia ha estado ayudando a esos refugiados a través de Caritas.
Estos refugiados son refugiados que huyen de la guerra, huyen de la persecución de la guerra, del problema de la guerra. Pero eso no se ha repetido en Turquía. Digamos, nosotros nunca, en estos 10 años que yo vivo en Turquía, nunca hemos experimentado ni siquiera la sensación de tener una posible amenaza en ese sentido.
Y la segunda parte de este viaje, Rodrigo, comienza el domingo. El Papa va al Líbano. La mayoría de la población, como en Turquía, es por supuesto musulmana. 1,3 millones de católicos. La mayoría de ellos católicos que pertenecen a ritos orientales, ¿no?
Sí, el caso del Líbano es una rara avis en Oriente Medio porque hay muchísimas confesiones. La mayoría de los países allí tienen la mayoría musulmana. En el Líbano también, pero es verdad que hay muchísimas confesiones religiosas. Se reconocen aproximadamente 18 en un territorio que es más o menos del tamaño de Asturias. Arsenio Carpintero es misionero de los Hermanos de la Salle allí en el Líbano y vive desde hace 32 años en Beirut.
La visita del Papa refuerza de un modo u otro la relación que este país tiene con el cristianismo desde hace muchísimo tiempo. La figura del Papa, para todos los cristianos, es una figura admirada y una figura que representa en este pueblo, y concretamente con la visita de León XIV, un plus de esperanza y de ánimo.
Como dice Arsenio, el Líbano ha sido siempre prácticamente un santuario para los cristianos en Oriente Medio. Es una república que además se ha convertido en el epicentro del conflicto en Oriente Medio. Limita al sur con Israel, al este con Siria y, bueno, además con esa presencia de Hezbollah, pues ha sido objetivo de los ataques de Israel.
Fíjate, cuando yo era jovencita, el Líbano era la Suiza de Oriente Medio.
Sí, no, desde
luego. ¿Cómo han cambiado las cosas?
Totalmente. Hablábamos de esos bombardeos de Israel. En las últimas horas, además, también ha sido objetivo algunos barrios de Beirut.
Bombardeos más intensivos se producen casi siempre en el sur, zona chiita, bajo la cúpula de Hezbollah. Nosotros, en la zona donde estamos, alejados de Beirut, y el centro mismo de Beirut no ha sufrido. El barrio chiita se encuentra un poco al lado del aeropuerto y, ya repito, es el que más ha sufrido.
Como decías, el país pues tiene una gran inestabilidad social, especialmente por esta guerra en la que, bueno, han sido el gran destino de muchos de los refugiados palestinos y también han sido ayudados y apoyados, como no, por Caritas.
Bueno, porque además allí la Iglesia pues tiene libertad.
Eso es, sí, no hay ningún impedimento para manifestarse ni tampoco para celebrar los ritos religiosos.
El número de cristianos ha quedado en minoría. Eso no ha sucedido siempre, es decir, el Líbano ha tenido hasta un 75% de cultura cristiana, digamos, o de religión cristiana dominante. La guerra civil que ha comenzado en el 72, eso ha influido muchísimo en la emigración al exterior de los cristianos.
Y desde 2012, con Benedicto XVI, el pontífice no visitaba el Líbano. 13 años después, la población pues espera con muchísima ilusión la visita de León XIV.
Yo supongo que la idea de fondo es de dar un aliento y unas palabras, un motivo de esperanza a este pueblo que ha sufrido mucho, que sigue sufriendo y que, lógicamente, la autoridad religiosa que supone el Papa tiene un impacto que, lógicamente, se agradece.
A diferencia de Turquía, donde los cristianos son tan pocos, el viaje del Papa en el Líbano tiene un carácter que es profundamente pastoral, porque además, lo decías tú, Pilar, ha pasado de ser la Suiza de Oriente Próximo a ser, vamos, un país que vive una de las peores crisis económicas y sociales de su historia, y bueno, pues esa presencia del Papa pretende ser un bálsamo para los cristianos.
Su viaje al Líbano es una palabra de esperanza, de ánimo, de aliento y de fe. A fin de cuentas, el pueblo libanés en la parte cristiana espera eso, esperanza, aliento y apoyo, un apoyo humano. Eso es lo que puede reforzar y acrecentar del resurgir.
En el Líbano se reunirá con el presidente Aoun, que es cristiano, con los obispos, con los sacerdotes, con los consagrados, y también tendrá un encuentro con los patriarcas católicos. Visitará también el puerto de Beirut, que fue aquella explosión enorme del año 2020 que dejó más de 200 muertos, y allí rezará por las víctimas de aquella explosión.
Oye, Rodrigo, pues muchas gracias por habernos explicado un poquito más la situación de Turquía, de Beirut y lo que se va a encontrar el Papa León XIV en este viaje. Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, ahora escuchamos la firma, como todos los días, de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la luz que viene de Oriente. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Pilar? Asia en realidad no es uno, sino muchos continentes. La historia de la Iglesia empezó en su extremo occidental y hoy encuentra en sus vastos territorios algunas de sus realidades más dinámicas. En la ciudad de Penang, al norte de Malasia, tiene lugar desde hoy la Gran Peregrinación de la Esperanza, un evento jubilar que reúne a todas las iglesias del continente. Más de 800 personas de más de 30 países están llegando en estas horas. No solo obispos y cardenales, sino todos los rostros del pueblo de Dios en Asia. Filipinos e indios son los dos grupos más numerosos, pero entre los llegados de Hong Kong, Macao y Taiwán se encuentran los rostros de la Gran China. Y no faltan los vietnamitas, coreanos e indonesios, testigos de iglesias valientes, auténticamente protagonistas de la vida de sus pueblos. También llegan de comunidades mucho más pequeñas, como los de Laos, Brunei y los países de Asia Central. Más de 500 delegados son laicos, que hablarán de cómo viven su fe a diario en el trabajo, de los desafíos para sus familias, de la convivencia con personas de otras religiones, a veces en contextos de evidente minoría. De cómo ser católicos y ciudadanos en sociedades donde la fe cristiana no ha modelado las costumbres sociales ni las legislaciones. Un ejemplo muy claro es el país anfitrión, Malasia. Un momento especialmente significativo será la peregrinación a la Basílica de Santa Ana, una iglesia construida en 1846 por el padre Adolphe Cuellan, de las misiones extranjeras de París, que concita una gran devoción entre los católicos locales. El obispo de Penang, Sebastián Francis, es el segundo cardenal de la historia de ese país, pero ya no es ninguna rareza ver diversos rostros de Asia tocados con la púrpura. Y es que la Iglesia Universal necesita mucho y espera mucho de estos católicos de historia recia y fidelidad probada, que no discuten demasiado, pero viven con alegría su fe y se empeñan en abrir siempre nuevos caminos. Algo tenemos que aprender de ellos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque es bastante evidente que el fiscal general seguía órdenes de Moncloa cuando decidió ir con todo a por Ayuso. Y esa obediencia de García Ortiz es la que ha liquidado su carrera. Pero esta va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ya empezó la Black Week de Azlelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Azlelu. Ver condiciones.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Carrefour. Ya está aquí el Black Friday de Carrefour, con todo a precio imbatible. Como el aspirador sin cable Dyson V10 Origin, con un precio imbatible de 339 euros. Hasta el 30 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Tenemos una noticia de última hora. Anticorrupción acaba de pedir también prisión sin fianza para Koldo García. A media mañana sabíamos que la Fiscalía Anticorrupción pedía prisión sin fianza para el exministro y el secretario de Organización del Partido Socialista, Ábalos, y José Luis Ábalos, y en estos momentos acabamos de conocer que Anticorrupción pide también prisión sin fianza para Koldo García. A partir de las 2 de la tarde, toda la información aquí en Mediodía COPE. Pero antes te cuento que también tenemos novedades importantes en las obras de soterramiento de la A5. A partir de las 6 de la mañana del lunes que viene se desvía todo el tráfico rodado a la calzada sur en sentido Madrid desde el Paseo de Extremadura a la avenida del Padre Piquer. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, habrá 4 carriles, 2 por cada sentido. Es una medida, Pilar, que se toma antes de lo previsto, en concreto un mes por el buen ritmo de las obras de excavación del túnel. Se termina así la primera fase de desvíos que desde febrero había discurrido en la calzada norte. En esta nueva fase, la 2, hay novedades además importantes porque se simplifica el trazado actual y tendrá menos curvas. Lo acaba de anunciar Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de la capital.
Las losas del túnel sur están prácticamente ejecutados. Con esta variación se simplifica el trazado de circulación con menos curvas, pero eso sí, se mantendrán los bypass de los enlaces de la carretera de Boadilla, de Llévenes, Batán y Parque de Atracciones, que requieren de desvíos de más larga duración para demoler las actuales estructuras.
Esta nueva modificación se mantendrá hasta noviembre del año que viene, momento en el que se abrirá por fin el túnel para el tráfico rodado.
Gracias, Mónica. Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es tiempo de acercarnos a la DGT. ¿Qué tal, Alejandro Martín? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? A esta hora van a encontrar tráfico intenso en la entrada a la capital en la 1, en los entornos de Alcobendas y Las Tablas, y ya de salida en la 3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto, y se complica también si van a circular en la M40, Vallecas y Vicálvaro, en dirección a la carretera A4, Coslada, sentido A2, así que mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, DGT. Te contamos también que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo servicio de ayuda a domicilio, Mónica.
Eso es, para la atención a las personas en situación de dependencia. Profesionales especializados les atenderán para cubrir sus necesidades básicas y que puedan seguir realizando sus tareas cotidianas con más autonomía y se sientan activos y acompañados. Es un mensaje de la Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La droga te enloquece. La droga te aleja. Desordena la droga te. La droga te asfixia. La droga te rompe. La droga te aísla. La droga te mata. Madrid te quiere como eres. Sin drogas. Ayuntamiento de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Ven a la Navidad más familiar en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. 6 espectáculos únicos para vivir la Navidad en familia con el Cascanueces, el barroco más divertido, villancicos y marimbas en 2 conciertos de Navidad y mucho más. Más de 30 funciones del 6 de diciembre al 5 de enero. Entradas hasta 20 euros en realteatroderetiro.es.
En cada plato hay una historia. Momentos que se comparten. Y cada guiso comienza con lo más importante. La patata. Patatas La Chulapona. Frescura y tradición que unen a la familia en la mesa. Madrid sabe a La Chulapona.
Acoger cambia vidas. El acogimiento familiar nos permite acompañar, cuidar y ofrecer un hogar a menores que necesitan una familia durante un tiempo. Hay muchas maneras de hacerlo, con programas de acogida permanente o temporal para un curso escolar, vacaciones o durante los fines de semana. Además, contamos con ayudas para las familias de acogida. Infórmate y empieza a cambiar vidas, la suya y la tuya. Comunidad de Madrid.
¿Quieres cambiar de cocina, Pilar? Seguro
que sí. Bueno, me encantaría cambiar de cocina.
Hombre, lo sé, lo sé.
¿Me vas a decir quién me pone la mejor cocina del mundo?
Los mejores profesionales que los tenemos aquí en COPE. Cocina Salve, que sabes que es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan, tienen de todo, muebles auxiliares, electrodomésticos, encimeras. Así que no lo dudes, llama ya al 91-88-43-960. O si lo prefieres, entra en cocinasalve.com. Y si te quieres dar un paseo, te recuerdo que ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ir a bailar sin... Con la llegada del frío, aumentan los casos de gripe y resfriados. Ahora mismo en Madrid, la tasa de incidencia se ha duplicado en la última semana y se sitúa en 42 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del umbral epidémico fijado en el 22. ¿Cómo podemos prevenir el contagio? ¿Cuándo debemos acudir al médico? Pues lo vamos a preguntar a la doctora Margarita Pardo. Ella es médico de familia en el Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
¿Y por qué en esta época del año se disparan los casos de gripe y resfriados?
Bueno, pues como bien has dicho, es la época del frío. Es decir, con la llegada del frío, el aumento de la humedad, pues nuestras defensas se debilitan y somos mucho más susceptibles de ponernos malos. Además, cuando hace frío, pues los virus respiratorios se transmiten más porque ventilamos menos, vivimos más en espacios cerrados y esto facilita el contagio de cualquier infección respiratoria. Además, si tenemos en cuenta lo primero que he dicho, que las defensas están más debilitadas, pues ahí tenemos un aumento de todas estas enfermedades respiratorias en esta época. Claro. Y bueno, en el caso concreto de la gripe, es que es un virus estacional, es un virus que aparece entre noviembre y marzo y contribuye de manera muy importante al aumento de las infecciones respiratorias en esta época del año.
Claro que sí, doctora. ¿Y qué recomendaciones daría para prevenir estas infecciones y cuándo debemos acudir al médico?
Pues la primera de las preguntas, ¿cómo prevenir estas infecciones? Pues pasa por medidas muy sencillas, como es pues lavarse las manos con frecuencia, tratar de ventilar estos espacios cerrados para que pues todas las partículas que permanecen en suspensión en el aire y que puedan estar los virus y las bacterias ahí, pues se limpien. Y por otro lado, fortalecer el sistema inmunológico. ¿Y cómo hacemos esto? Pues siguiendo una dieta equilibrada, tratando de hidratarnos bien, descansando lo suficiente y luego, por supuesto, con la vacuna antigripal, que es fundamental. Fundamental sobre todo en aquellos grupos de riesgo, es decir, personas mayores, embarazadas, pacientes con alguna patología crónica. Y luego también me gusta reseñar que si estamos enfermos, ponernos la mano cuando tosemos o cuando estornudamos y usar la mascarilla, algo tan sencillo que aprendimos muy bien en la pandemia y que poco a poco se nos ha ido olvidando. Y es una pena porque se evita muchísimo la transmisión de las infecciones respiratorias.
Claro, fíjate.
Y luego me preguntabas cuándo acudir al médico. Pues cuándo acudir al médico, pues cuando vemos que los síntomas de un resfriado persisten, es decir, cuando la fiebre persiste más de unos días, cuando el malestar general empeora y cuando tenemos o bien una tos persistente o bien una dificultad respiratoria. porque en los servicios de urgencias lo que vamos a valorar es, en cada caso concreto, si existe alguna complicación, tipo pues la neumonía, que puede llegar a ser grave si no se trata a tiempo, claro.
Pues doctora Margarita Pardo, médico de familia en el Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Mónica, sí. ¿Ayer viste el fútbol?
Hombre, claro.
¿Ganaron los tuyos?
Hombre, el Atlético de Madrid, qué partidazo y qué bien. Esta noche le toca al Rayo Vallecano, ojo, también hay que estar pendientes porque a las 6:30 se enfrenta al Slovan Bratislava. Allí, ¿sí?, va a hacer un frío porque tiene que ir allí.
Bueno, como aquí, ¿eh? También, esta mañana hacía un bris.
Pero a las 6:30 se puede seguir en Tiempo de Juego de COPE por COPE más Madrid, Pilar.
Gracias, Mónica, hasta luego. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García.